La gatera. Asómate y descubre el fascinante mundo del teatro.
Bienvenidas, bienvenidos a La Gatera. De entre las muchas cualidades que tienen las artes escénicas, una muy destacada es su capacidad para integrar otras disciplinas artísticas en un mismo fin. Todas son válidas de forma independiente, pero unidas en un mismo proyecto consiguen mayores niveles de esplendor, lucen con más armonía. Esta semana les vamos a hablar del vestuario. Que si ya en la vida diaria pensar en qué ponerse, elegir las prendas adecuadas es una tarea compleja, cuando se piensa para el escenario resulta en ocasiones agotador. Es agotador o incluso frustrante, excepto para quienes tienen el don de saber. Y ellos y ellas son los figurinistas, vestuaristas o diseñadores de vestuario, que así se les llama también. Nuestro director, Javier Llanos, ha invitado al programa a uno de ellos, Javier Herrera, que ha creado su marca en Extremadura, Viste Quien Te Viste. Y estoy convencida de que Esteba Ferrer, para cerrar el programa, nos hablará del vestuario en la ópera, porque sería imposible no hacerlo, creo yo, ya que en la ópera hemos visto maravillas de creaciones que siempre merecen la pena ser analizadas. Nos quedan por delante 50 minutos de entretenimiento y análisis, conociendo los oficios que acompañan a los artistas en una puesta en escena. De modo que, como ya están hechas todas las presentaciones, solo me queda decir que comience la función.
Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.
Desde la antigüedad, el vestido ha sido un accesorio necesario para la vida, también para la vida en sociedad. Era un modo de crear estatus o de aparentarlo. Sin embargo, en el teatro, en su renacer en el siglo XVII y hasta mediado el siglo XVIII, resulta curioso cómo los intérpretes se vestían con grandes galas, generalmente con trajes heredados de la corte, independientemente del rol que debieran interpretar los personajes, fueran damas o criadas, vestían con total lujo y opulencia. De ahí en adelante, los distintos reformadores del teatro modificaron esta tendencia y la acercaron a la imagen, acercaron la imagen a la realidad. Con el paso del tiempo, a más esta modificación llega a convertir el vestuario en un elemento significante que va más allá de la propia necesidad de cubrir el cuerpo humano.
No siempre.
Ya está aquí en La Gatera Javier Llanos, bienvenido a tu programa.
Encantado, Raquel, como siempre.
Elegir el vestuario con el que se verán los personajes no es una decisión baladí. Hay un doble código en este sentido, ¿no? Por un lado, la ropa que llevan les sitúa dentro de la acción, con una idea de caracterización del personaje en función, pues no sé, de su edad, de su profesión o su sexo, no sé. Pero por otro lado, ese mismo vestuario pone en relación a los personajes con el público, porque la ropa es un elemento que usamos a diario y al cual damos un significado en la vida real.
Y ahí está lo interesante de esta práctica, ¿no?, profesional de la escena, en saber congeniar ambas cosas, ambas tareas, que los personajes vayan caracterizados en función de la edad, del contexto histórico, claro, pero también que el público pueda alcanzar ese significado que el vestuario encierra, las razones por las que se ha elegido ese atuendo y no otro para el determinado personaje.
Hay también mucha innovación en este campo, en la actualidad, y de hecho hemos visto propuestas en las que el vestuario era tan neutro como un espacio vacío.
Es una propuesta, como puede haber otras, claro. Hay quien lo diseña por oposición y que lo hace por semejanza con los materiales, con el estilo de la escenografía. Lo ideal, desde luego, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, es que haya una idea conjunta, y para eso es fundamental las reuniones del equipo artístico, que está presidida por el director de escena, ¿no? En este sentido, el vestuario, como la escenografía, la iluminación, depende mucho del presupuesto, de las necesidades de la gira y de otros interesantes factores. En el caso del vestuario, concretamente, de la climatología. Y aquí sabemos mucho los que hacemos teatro de romano o vinculados con los romanos.
Sí.
Si algo hemos avanzado en la actualidad es que el vestuario tiene más en cuenta al actor y a la actriz, y este puede utilizarlo durante el periodo de ensayo, por lo menos durante mayor tiempo posible.
Importante.
Porque ha habido ocasiones en la antigüedad con que el actor o la actriz se encontraba con el vestuario el mismo día del estreno, y eso, lógicamente, es un hándicap complicado, ¿no? Así, el vestuario, de esta manera, como te comento, si lo utilizamos durante el periodo de ensayo, se convierte en un elemento más a favor y no algo ajeno, que suele suponer en este caso un lastre para el desarrollo de la interpretación.
De hecho, estamos hablando de vestuario, pero esto suele suceder más incluso con los zapatos, ¿no? Porque que te lleguen los zapatos de la función el mismo día y a lo mejor resbalan, o al contrario, no resbalan nada.
Claro.
Es complicado. Por
eso es interesante siempre que esté todo interrelacionado. No podemos obviar, si estamos trabajando con una madera o con una pista de arena, cómo va a ser el calzado, si vamos a ir descalzos y todo ese tipo de cosas. Hay que tener siempre en cuenta en esas reuniones de producción que hemos comentado.
El tejido también nos da mucha información, ¿no? Sobre todo da información de quién lo lleva. No es lo mismo un personaje vestido de lana en bruto que un personaje que vista de seda. Esto se relaciona lógicamente con el estatus social, el poder económico o con una apariencia interesada, ¿no? Pues un código que es una información que conoce perfectamente el público.
Sí.
Entonces, quien lleva la túnica de sarga o de lana en bruto, o bien es pobre, o bien es el rey disfrazado de pobre,
claro.
Pero siempre tiene esa información.
En ese diseño inicial que realiza el profesional, pues juega ya con los referentes culturales para conseguir la perfecta caracterización de los personajes, para ayudar al espectador a construir esa falsa realidad. Esa falsa realidad que creamos en escena. Pero claro, después está la otra realidad, la de la gira, la realidad de los presupuestos que condicionan a realizar los vestuarios con un material que asemeje esos tejidos que pretendes imitar, pero que, claro, con el necesario tratamiento, cuando estamos hablando de un buen profesional, ese tratamiento conseguirá la necesaria rigidez o fluidez que precise el personaje. El vestuario forma parte fundamental de la caracterización del personaje y debe ir siempre a favor del actor y de la actriz. Y debe tener en cuenta las características de la producción. No es lo mismo un vestuario para un teatro a la italiana que para un gran escenario al aire libre. No es lo mismo una vestimenta para una gala eventual que para una gira de largos años.
Pues sí, claro, porque ahí también entra ya en juego todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de ese vestuario.
Claro, porque a diferencia de otros elementos de producción, el vestuario suele precisar una mayor atención, ¿no? un mayor cuidado, una mayor limpieza y mantenimiento. Y eso, bueno, lamentablemente no siempre sucede como debiera.
Give it to me.
La Gatera, con Raquel Bazo.
Una de las grandes verdades del artista es que debe vale pa' to'. Es una máxima que se comprueba con cierta frecuencia, porque al final el pintor debe saber enmarcar sus cuadros, el escultor debe saber empaquetar sus figuras para el transporte y el actor o la actriz debe saber cómo vestirse para crear su personaje. Pero para todas estas cosas hay un profesional especializado que desarrolla su trabajo no ya tanto al servicio de los demás, sino al lado de los demás, para que el resultado alcance la excelencia artística. Y recuperando el último de mis ejemplos, que es el que más se aproxima al objetivo del programa, ¿tú en qué momento descubres que vestir a los personajes resulta tan apasionante como darles vida?
Yo creo que es una parte importante y bastante fundamental también, sobre todo la puesta en escena, ¿no? Es verdad que para el actor, también hablando desde mi propia experiencia, a la hora de concebir un personaje y de crearlo, sí que va aportando y está en su imaginario. Entonces, creo que el punto del vestuarista o el diseñador de vestuarios tiene que ir muy de la mano para terminar de completar esa personalidad, por así decirlo, ¿no? Para no crear algo que es completamente ajeno al trabajo del actor, evidentemente.
Pero hay que tener alguna capacidad, ¿no? Quiero decir, aunque solo sea saber combinar colores o saber elegir qué le viene mejor a determinada persona.
Sí, claro, hay que estar primero saber tener muy claro cuál es la obra, conocer la obra, conocer el contexto en el que quiere trabajar el director, porque al final cada obra no deja de ser una propuesta dramatúrgica y la misma obra puede vestirse de distintas maneras, ¿no? Entonces sí que hay que hacer un trabajo ahí muy mano a mano con el director, escuchar su propuesta y lo que quiere contar con su espectáculo, ¿no? Y luego pues sí que hay personajes más complejos que necesitan una definición por parte del director y decir, pues mira, el universo de este personaje es así, ¿no? Y su mentalidad es tal, o viene de un contexto social y de una determinada circunstancia tal, ¿no? Pues tiene que entrar con la ropa manchada, o hay que hacer dobles vestuarios porque hay una pelea y la ropa sufre, ¿no? O hay transformaciones en la misma escena. Todo eso, ¿no? Y aparte también el punto de vista del director, que es el fundamental. O sea, tú puedes tener una capacidad creativa muy interesante, pero al final tienes que hacer el vestuario que te dice el director, ¿no? Porque es su apuesta, claro, artística. O sea, que es complemento. Yo creo que es una labor de complemento.
Ya. Está en La Gatera, iba a decir ya para presentarle, Javier Herrera. Él, como había mencionado ya, tiene una carrera como actor. Es posible que recuerden haberle visto sobre algún escenario, porque además, Javier, es que tú no pasas desapercibido, y no lo digo por tu físico, ¿eh? Yo lo digo porque ahora nos hablas con esta voz del estar por casa, digamos, pero tu voz en el escenario suena siempre rotunda y poderosa, y es un gusto verte trabajar. Pero hoy nos visitas como figurinista. Entonces, tu firma se llama Viste quien te viste, y en estos pocos años que lleva en marcha ya has creado el vestuario para distintas producciones teatrales. Bueno, nos has explicado que todo depende de la visión que tenga la dirección. Vamos a imaginar, Javier, que nos encontramos en esa trascendental reunión, ¿no? En la que está presente la dirección escénica, por supuesto, del espectáculo, también la producción. ¿Tú cuándo preguntas con cuánto presupuesto cuentas? ¿Antes, durante, después?
Eso es lo que se pega.
¿O no hablas de dinero?
Siempre se me da fatal. Sí, mira, hay veces que, además como empresario, creo que la estoy cagando en ese aspecto totalmente, pero sí que es verdad que a veces es la empresa, que a mí también me facilita, me dice, mira, Javi, esto lo tenemos que hacer con tanto presupuesto, y para mí es genial, porque también se me da bien pues todo el tema de localizar cosas que nos pueden ir a favor y adecuarme mucho más a esos márgenes que tenemos, que siempre son muy pequeñitos, o sea, realmente para el proceso de vestuario es una de las últimas partidas que se suele dejar, a no ser que alguien esté motivado y diga, oye, tiro la casa por la ventana en meterme en estos diseños, ¿no? Pero sí, vamos un poco hablando de amoldar y también depende mucho del tipo de proyecto de vestuario que haya. Si es algo que hay que hacer de cero y hay que contratar a un equipo de costureras, patronistas y demás, y las telas, que también es como un presupuesto a ciegas, porque el material no lo sabemos con exactitud, nunca sabes con exactitud cuánta cantidad de tela vas a necesitar. Y
sí, por eso te preguntaba, Javier, porque yo pienso, a veces pienso, es mejor saber cuánto dinero tienes para no imaginar.
Claro.
¿No? Para también saber, bueno, es que esto ni me acerco a estos materiales, o claro, ni me voy a acercar a esta idea.
A mí me pasa cuando me dicen, oye, tenemos esta idea, haznos algo. Entonces, si a mí me dan alas, yo evidentemente vuelo y me pongo a dibujar, a hacer bocetos, y luego echo cuentas de presupuesto y me dicen, es que igual se pasa un poco. Digo, bueno, pues dime un poco tu realidad, porque claro, si tú no me acotas, para mí es un proceso creativo muy libre. Entonces, hay veces que prefiero centrarme en algo que ya esté, ¿no? O también es verdad que hay gente que sabe un poco cómo funciona esto y dice, no te preocupes que hay esta partida de dinero, el material lo vamos a buscar aparte. Tienes que hacer también un poco labor de producción en ese sentido, de decir, si abarato costes de las telas, que es complicado porque ahí es donde se va mucho, pues luego puedo ganar en otros acabados finales, ¿no? También mi vestuario, a mí me gusta mucho ambientar y tratar la ropa, ¿no? Que lleve tintes, que lleve arenas, tierras y otros materiales para darle cuerpo también según el proyecto que sea, evidentemente.
Entonces, sí, claro, porque cuando estamos hablando de teatro ya damos por hecho que, pese a que sea algo físico real, no es la misma ropa que te pones para salir a la calle, por decirlo de alguna manera, porque el escenario y la iluminación, sobre todo, esto claro, que decimos, ¿no? Como que se lo come todo, ¿no? Que al final
así
se lo come todo.
Ser. Y hay otra asignatura así pendiente, Raquel, que es el tema de la luz. Y es verdad que yo creo que también debería haber como un trabajo más a la par, porque los diseñadores de iluminación sepan en qué código va la apuesta y al revés, y los vestuaristas también sepamos, porque hay veces que apuestas por un color que luego con la iluminación no tiene nada que ver en su versión original, ¿no? Y por mucho que tú trates, tintes y demás, tampoco alcanza el resultado que espera tanto el diseñador como dirección, ¿no? O iluminador. O sea, que en ese sentido, yo sí que creo que cada vez más tenemos que ir más a la par, o sea, más escucharnos todos un poco y decir, pues mira, voy a trabajar con estos tejidos que evidentemente tienen brillo, tenlo en cuenta, pero porque el director así me lo ha pedido, ¿no?
Entonces, o el color blanco, ¿no? Qué difícil es meter un color blanco luego en un escenario.
Y es tan bonito cuando está bien utilizado, es precioso, sí.
Y bien iluminado. ¿Tú, Javier, tus ideas nacen de ahí, del color o del tejido? De la cualidad. No la calidad, sino las cualidades que tienen los tejidos.
Hombre, para mí es importante el tejido, la tela y la posibilidad que me da, tanto a la hora de facilitar también el trabajo muchas veces a las costureras, que son las que me dicen, ¿cómo has comprado esta tela? ¡Que es horrible!
Pero bueno, y luego quien vaya en gira, ¿cómo has comprado esta tela? Que hay que plancharla 20 veces, ¿no?
También.
Y da mucha guerra.
Afortunadamente, casi la mayoría de los vestuarios que he hecho hasta ahora son estéticas, que no son tan realistas, y el vestuario permite no tener que ser planchado siempre. O sea, que eso también es algo a favor, creo.
Sí. Pero bueno, ¿el color o el tejido? ¿De dónde nacen tus ideas?
Tejido y color. Es que yo creo que están un poco... Hombre, el color es importante porque también es una... O sea, es una tarea impuesta, por así decirlo, ¿no? Hablando del universo del director, ¿no? Pero sí que también es importante, por ejemplo, en El velo de las mariposas, de la Estampa Teatro Concha Rodríguez, sí, y tal, el trabajo con Eva, pues era cortes como muy actual, moda actual, era un trabajo más de localización que de confección. Pero sí que ella quiso definir un color para cada personalidad, ¿no? Por así decirlo. Y jugar con una paleta sobre esa escenografía que era en blanco y tal. O sea que también muchas veces parte del color, y ahora sobre el color vamos a buscar formas, si hay que confeccionarlas, porque también es muy difícil encontrar el color exacto, a lo mejor que está en tu idea, ¿no?
Sí, sobre todo cuando lo que tú dices es ropa que ya está manufacturada. Claro. Pero hablando de esto, del trabajo manual, ¿no? Del hacer con las manos. ¿Cómo en Viste quién te viste, cómo lo haces? ¿Te gusta mucho, no sé, customizar? ¿Coges algo que ya está hecho, lo transformas? ¿O partes desde cero? Y cuando partes desde cero, ya me hablabas de patronistas, modistas. ¿Cómo organizas pues, mira, el trabajo?
Yo siempre he empezado por adaptar cosas que ya estaban hechas. Básicamente, yo creo que empiezo a lo mejor a moverme más en este mundo, aparte de porque me gusta todo el tema plástico, ¿no? Y pictórico y demás. Un poco también por arreglos, porque, o sea, yo soy actor y muchas veces al trabajar, tú lo sabes, en ejercicios de la escuela, de otros compañeros, tiramos de lo que tenemos por casa o alguien que te deja
algo. Sí, de la escuela hablas, de la escuela de arte dramático.
De la escuela de arte dramático, sí. Pues, siempre, también por mi cuerpo, yo mi cuerpo no está dentro de la norma de tallas que puede existir y siempre me ha tocado hacerme arreglos, ¿no? O incluso cuando alguien me ha hecho algo de vestuario, me lo he tenido que arreglar un poco para que esté bien y para sentirme cómodo. Entonces sí que viene un poco de ahí, de coger cosas que ya están hechas y darles una vuelta, porque también era lo más barato para los proyectos de los compañeros, ¿no? De las muestras de ejercicios de dirección escénica de tercero y de cuarto y así. Entonces viene un poco por ahí. Y esa parte me parece muy atractiva. Luego, por ejemplo, con Reyes, que también Reyes Mancera es con quien estoy trabajando, también nos gusta mucho esa parte de decir, esto hay que darle una vuelta y tenemos que hacer que esto se parezca a esto. Y creo que también hay una parte divertida de ahí, ¿no? O sea, que sí que el adaptar y customizar tiene su punto.
Ya. Más allá de este trabajo específico del que estamos hablando, ¿no? De las producciones, la reunión con dirección y tal, que bueno, pues es un trabajo, digamos, práctico. Vamos a lo teórico, a lo conceptual, que también nos resulta muy interesante aquí en La Gatera. El vestuario, Javier, es uno de los signos más fuertes y más visibles dentro de la puesta en escena. Y voy a utilizar el ejemplo del pantalón vaquero, porque además recuerdo cuando Miguel del Arco también lo usó en el programa, ¿no? Porque él nos decía que él no viste a sus personajes shakespearianos con pantalones vaqueros por modernidad, sino porque si Shakespeare hubiera escrito en el siglo XX, él habría, o en el siglo XXI, les habría puesto pantalones vaqueros y no esas levitas ni ese vestuario, ¿no? Pero claro, el pantalón vaquero, por seguir con el ejemplo, tiene un significado distinto en función de quién lo lleva, cómo lo lleva y en función de quién lo contrapones. Puede ser un signo de juventud o de estandarización, comodidad, como transgresión, siempre en relación también con las prendas con que lo enfrentas o cómo emplees tú ese tejido, ¿no? El denim. A mí todo esto, Javier, me resulta apasionante.
A mí también, y sobre todo además hablando del tejido vaquero, porque últimamente sí que le estaba dando muchas vueltas a una idea de proyecto que nunca llega, porque evidentemente tú sueñas y dices, joder, me encantaría hacer algo del siglo de oro todo con vaquero y jubones, no sé qué tal, ¿no? Y bueno, o sea, es un tejido muy fuerte y es una tela que ¿por qué no? Puede estar en esos tejidos del siglo de oro, ¿no? Y de esa vertiente más clásica, porque es una prenda de trabajo, o sea, que las corazas de cuero, los jubones, los abrigos, tal, se utilizaban tejidos mucho más duros y más resistentes porque estaban más expuestos al uso y pues a la lucha, ¿no? Y a los viajes y tal. Y el vaquero, a lo mejor ahora no tanto por el tema de la calidad de los textiles, pero sí que es lo que tenemos asociado a esa forma de vivir, ¿no? El vaquero puede ser algo elegante, pero también puede ser algo una prenda de trabajo. De hecho, se supone que sale de ahí, ¿no? De material para hacer uniformes para las fábricas. Entonces eso que creo que al final es muy importante ver el conjunto y ver cuál es el estilo global, o sea, no solo el material o la prenda, ¿no? El vaquero, como si parece que es frívolo, pero es lo que tú decías antes, ¿no? O lo que decía Miguel del Arco, que es verdad que según qué contexto y según cómo, todo cuenta y todo importa, ¿no?
Voy a ponerte un ejercicio práctico, ¿no? Como si fueran deberes. A ver, tú ya tienes hecho tu diseño, le has dedicado todas tus horas, has creado, has consolidado esa propuesta, bueno, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? El significado del color elegido, la forma, etcétera. Pero ahora llegas a la prueba y puesto en el intérprete no funciona. Yo qué sé, pues igual le da más volumen del que necesita el personaje o por todo lo contrario le hace parecer más frágil una vez en escena. ¿Qué haces?
Pasa, o sea, sí que ha pasado, pues hay que cambiar, o sea, evidentemente...
¿No tienes problema en cambiar tu propuesta?
Si vamos con tiempo, no, porque además intento hacer ver la realidad. A ver, una cosa es un error de forma, porque esté mal planteado el patrón o que esté mal encarada una costura o algo así, ¿no? Pero cuando es un problema de que va más allá, o sea, que sí que afecta a la interpretación y sobre todo a la estilización del personaje, por así decirlo, sí que yo creo que el director y el actor en ese sentido también están a favor, ¿no? O incluso tú propones algo con lo que no estás convencido y luego dirección está como loca con el resultado, o el actor y la actriz, ¿sabes? Pero yo sí que he visto cosas que luego no funcionaban y también a lo mejor por el lenguaje para el que trabajas, ¿no? Pues para el vestuario de Pasacalle de Mérida, que de Zeta Teatro, que habían zancudos y tal. Pues sí que plantean unas corazas, pero por el trabajo de las actrices que van sobre zancos no funcionan. Pues hay que cambiarlo. Y al final algo que iba a ser súper rígido y muy duro se convierte en gasas y en materiales muy muy flexibles, muy volátiles, ¿no? Porque cambia el concepto y hay que estilizar más a ese personaje, ¿no? O si ese vestuario es para algo de danza y con el movimiento también se pierde un poco el concepto, pues hay que adaptarlo. Al final estamos en función del actor, primero, de que esté cómodo y que no le genere problemas. ¿No? Claro, o sea, sobre todo cuando trabajas en circo o tal, pues que no se le enganchen los pantalones ni la ropa y correr ningún riesgo de lesionarse, ¿no? Y luego pues también en favor del montaje total, o sea, que yo creo que hay que aparcar un poco el ego en ese sentido, decir, no, esto te lo tienes que poner con calzador sí o sí y ser más operativo. Al final, igual también te hablo porque me ha tocado sufrirlo, entonces si como actor yo quiero estar cómodo y seguro con lo que llevo, aunque sea una propuesta que no tenga nada que ver con mi forma de ser ni de vestir, pero por lo menos que no juegue en mi contra ese vestuario impuesto, ¿no?
Se ve mucho ahora en redes sociales unos juegos, bueno, no sé cómo, ni siquiera cómo definirlos, pero es como de aprende cuál es tu gama de color, ¿no? Cada persona, por nuestro pelo, nuestros ojos, nuestra tez, tenemos unos colores que nos favorecen y otros que no nos favorecen nada. Y en la vida diaria lo comprobamos prácticamente a diario. ¿Tú haces ese juego? Quiero decir, porque habitualmente sabes quién va a llevar el vestuario. ¿Conoces previamente al equipo artístico antes de ponerte a diseñar? ¿O prefieres que sea así, conocer a la gente antes de crear para ella?
Yo, por suerte, hasta ahora sí que conozco a la gente con la que trabajo, ¿verdad? Que me muevo con gente conocida y en proyectos cercanos, por así decirlo.
¿Pero te parece fundamental?
Pero creo que es importante. Sí, a lo mejor el decir qué color te va bien o tal es más complicado, porque sí que es verdad que para teatro, por ejemplo, según en qué código estés trabajando, no importa tanto. O sea, que si tienes que llevar una estética grecolatina, al final tampoco importa mucho el color, porque si tienes que llevar púrpuras por tu rango, o blanco, o negro, o tal, es lo que hay, ¿no? Que a lo mejor el vestir para una gala, un cóctel, o algo, una entrega de premios, u otras cosas, sí que puedes tener más en cuenta qué color le sienta bien o no. Sí. Pero es verdad que al final...
O quizás para el audiovisual, ¿no, Javier? Perdón que te interrumpa.
Claro. Yo, por ejemplo,
cuando la cámara está muy cerca, el teatro, la distancia siempre...
Eso es. Yo en audiovisual he trabajado menos, también en este punto.
Sí, y aquí
punto,
en La Gatera,
¿no?
Intentamos no meternos en ese campo, nos centramos en artes escénicas más.
Claro.
Pero es que ahora que lo mencionabas...
O sea, me encanta y siempre que me piden, ahí estoy porque necesito aprender, ¿no? Pues de esos códigos también, ¿no? Y importante a través de la cámara cómo va. Mira, algo que nos pasó fue con para el espectáculo de Cuando manda el corazón, de Raquel Palma, que es el, yo hice todo el contenido, toda la dirección de arte de los videoclips que van dentro del espectáculo. Y hay uno, que también lo protagonizo yo junto a Nuki Fernández, que es en blanco y negro. Bueno, hay dos en blanco y negro. Entonces sí que estudiamos un poco cómo funcionaban los blancos y negros en cámara. Y cómo funcionan, porque al final estás grabando pues con colores de ahora, ¿no? Y con tejidos de ahora que tienen mucha más viveza a lo mejor que los de esa época, y los tejidos no están a lo mejor tan tratados ni tan preparados para la cámara por brillo y demás, ¿no? Entonces sí que ahí sí que estuvimos estudiando más concienzudamente cómo el maquillaje se viese, ¿no? Un beso rojo en el blanco y negro o cómo los estampados y demás podían funcionar mejor en el audiovisual, ¿no? Y en blanco y negro, además.
Javier Herrera, Viste quien te viste, gracias por pasar por el programa, por contarnos tus secretos y por mostrarnos esa amplia gama de ideas que hay en tu mente y que sabes llevar a escena a través de tus trajes y de tus propuestas artísticas relacionadas con el color, los tejidos y la forma en que tú ves a los personajes. Muchas gracias.
nada, siempre a vosotros y aquí estamos para escucharnos.
Y a seguir viéndonos en los escenarios, sea a través de tus trajes
eso
o de
también.
Tus trabajos como actor. Hasta pronto.
Claro que sí, hasta pronto.
Yo también escucho La Gatera en Canal Extremadura Radio.
Y ahora ya sí, Vestida con las mejores galas y acompañadas de esta sintonía, vamos a recibir a Esteve Ferrer en la gatera. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, muy bien. Hoy especialmente motivado por el tema.
Ah, sí, fíjate.
Y te cuento por qué. Porque voy a hablar de una mujer que yo he admirado y que creo que todos los figurinistas y amantes de la ópera en general le deben muchísimo y la admiran más que yo incluso.
¿Ah, sí?
Y te voy a decir lo que dijo un grandísimo director, uno de los grandes directores del siglo XX, que era Carlo Maria Giulini, cuando vio un espectáculo y dijo: por un momento mi corazón había dejado de latir. Me sorprendió la belleza de lo que estaba ante mis ojos. La escena fue la más refinada y seductora que he visto en mi vida. Esto lo dijo cuando vio la Traviata, que el director Luchino Visconti hizo en La Scala en 1955 con María Callas, y firmada la escenografía y el vestuario por la pintora, escenógrafa y diseñadora de vestuario, Lila de Nobili. Una de las más figurinistas aclamadas y adoradas por los mejores directores. Yo tuve la suerte en el 2002, me parece que fue en 2002, 2003, no me acuerdo muy bien, de ver una exposición en el Museo Teatral de La Scala, que recordó y recogió unos 70 bocetos de tanto de telones pintados por ella como de figurines de algunos de los espectáculos históricos creados por el teatro milanés, como La Traviata, El Miñón de Tomás d'Ambroise, dirigido por Cefirelli, con la célebre soprano Giulietta Simeonato, el Falstaff o la ida deslumbrante del señor Cefirelli también, ¿no? El señor Cefirelli la nombraba a ella, a la Lila de Nobili, como una santa franciscana, por la dedicación, generosidad y perfeccionismo que la llevó a perseguir a los cantantes con un pincel hasta el último segundo, cuando el telón ya estaba a punto de levantarse. O sea, ella estaba retocando con un hilo, puntando, y encima era la última gran maestra de los telones pintados, ¿no? Es impresionante. O sea, si buscáis en internet Lila de Nobili y bocetos, veréis que pocas veces se encuentran imágenes que representen las atmósferas generales que el vestuario lograba. O sea, ella pintaba los vestuarios del vestido a través de paletas cromáticas. Era algo espectacular. Le hacía el 90% del trabajo del iluminador, del director de escena, a través de sus dibujos. Noé Balde ella debutó en 1930 como ilustradora de la revista Vogue y incluso en la Casa Hermès. Y bueno, directamente fue a final de la década de los 40, inicios de los 50, cuando empezó como diseñadora escénica, y en puestas de escena como Ángel Pavement, Un tranvía llamado Deseo, Ana Karenina, Cyrano de Bergerac. Pronto, entonces, inicia su colaboración con directores como Franco Zeffirelli, como nombrado en La Scala, como Luchino Visconti, ¿vale? No solo con eso, sino que con María Callas, que es la viste. Prácticamente las fotos más icónicas que tenemos y que rondan por internet de María Callas siempre va vestida de Lila de Nobili, prácticamente. Pero bueno, también en Inglaterra trabaja con Frederick Ashton, con Orange Olivier, con Tony Richardson y con Peter Hall. Peter Hall, os recordé que hablé de él hace pocas semanas, es una de las producciones, hizo como 6 producciones de obras de Shakespeare en la Royal Shakespeare Company, ¿vale? Sí. Pero vaya, que hoy lo que vamos a hablar es de una de las grandes colaboraciones, porque ella estaba afincada en París y trabajó por primera vez en una puesta en escena de Raymond Rouleau, de La Carmen de Bizet, en su primera función en el Palais Garnier. en el debut de Carmen. Es la primera representación que se hizo en la Ópera de París del Palais Garnier, porque como todos sabéis, y cuando hablamos de Carmen, nunca se estrenó en la Ópera de París, sino que era en la Ópera Comique, que era una ópera mucho menor, y fue un encargo, y que encima tuvo 20 o 15 representaciones cuando se estrenó, y luego ya pasó más plena porque no tuvo nada de éxito. Fue después, al cabo de unos meses, que se estrenó en Viena, que entonces ya en versión alemana triunfó tanto que empezó la vida, pero él no lo pudo ver nunca, porque además Bizet murió justamente 2 meses antes del estreno de Viena, con lo cual él no pudo ver nunca ese éxito, sino se murió pensando que su Carmen había sido un fracaso, y en estos momentos Carmen es la segunda ópera de más éxito de la historia, con lo cual, pero bueno, vamos a escuchar un fragmento de La Seguidilla, interpretado por Jean Rodés, Robert Massara y Roberto Benzi, que eran los autores originales en esa noche de 1959, cuando el señor de Gaulle entraba en el Palais Garnier, la Ópera de París, a ver por primera vez Carmen.
Je ne te parle pas, je chante pour moi-même, je chante pour moi-même, et je pense, il n'est pas défendu de penser, je pense à certains officiers, je pense à certains officiers.
Eso, en 1959, con decorados y vestuario de Lila de Nobili y la mise en scène, o sea, la puesta en escena de Raymond Rouleau. Bueno, el éxito fue brutal, ¿vale? Y incluso permitió que se realizaran consecutivas, ¿vale?, 362 representaciones. Esto era lo nunca visto en la ópera de París. 350 en el escenario del Palais Garnier y una temporada en Japón, en Tokio y en Osaka. También fue la producción preferente para las galas celebradas en la Casa de la Ópera a petición del Palacio de Elisio, cuando las visitas oficiales de soberanes y jefes de Estado, ¿vale?, así como eventos de prestigio, lo exigían, ¿no? Cuando había que agasajar a alguien, decían, pues vamos a coger esta producción y la vamos a montar, y para que vaya el mandatario de turno a la ópera a verla. Bueno, realmente mucho tuvo que ver también la popularidad de su intérprete principal, que era Jean Rodés, que era esta que acabamos de escuchar, esta mezzo que acabamos de escuchar, aclamada por su belleza, ¿vale?, y presencia escénica, que le valió el apodo de la Brigitte Bardot de la ópera. encima. Sí, se la llamaba la Brigitte
Bardot. Eran de la época, ópera. Claro.
Claro, eran de la época, eran coetáneas. Y, y realmente era espectacular, el timbre era la Carmen perfecta, junto con después, entre esas muchas producciones que se hicieron, esas funciones de más de 362 y tal, también hubo muchas de María Callas, que también participó en esta producción. Entre las muchas críticas favorables recibidas, destaca una que realmente pone en valor ese trabajo de Lila de Nobili, ¿no? Sí. Y dice, si Raymond Rouleau fue capaz de elevarse por encima de la grandilocuencia del realismo y de lujo, la adecuada visión de la puesta en escena para expresar la poesía de Carmen se debe a la señorita Lila de Nobili, con una cuidada paleta cromática, donde predominan los marrones, los sepia, grises, que hacen desvanecer a los azules y apagar a los verdes. Son el polvo triturado del oro empañado, son los colores de las montañas de Castilla, los de sus pintores, de Zurbarán a Goya. Tal es la España que nos encanta. Escapando del folclore y visiones turísticas, nos traslada a un mundo de maravillosa sordidez. Bueno, y es...
¡Qué maravilla! Porque lo explica y lo imaginas, ¿sí?
Lo imaginas. Es que realmente, ya te digo, es impresionante esa Carmen de 1959 de Lila de Nobilis, pero es impresionante el trabajo de Lila de Nobilis. Yo creo que es la figurinista... Incluso ha pasado más como figurinista que como escenógrafa, porque ella era una pintora, era una creadora de ambientes, y eso, el vestuario es justamente lo que hace, ¿no? Bueno, nada, yo sencillamente ahora ya para despedirme y hacerle este sincero y sentido homenaje a Lila de Nobilis, os dejo con la otra gran Carmen que ha habido, que es María Callas, y con un Don José estupendo, que era Nicolai Gedda, uno de los mejores timbres de voz para este personaje, para el de Don José, dirigido evidentemente por Georges Prêtre, el director francés, para la Ópera de París, pero ya 10 años después, o sea, me parece que era en el 60 y pico que se grabó esta grabación que ahora vais a escuchar.
No, tu ne m'aimes pas.
écoutez, quittez mon drapeau, désertez, c'est l'amour, c'est la famille. Je n'en veux pas. Carmen, je t'en prie. Écoute.
Tu escenario en Canal Extremadura Radio.